Estas son Narraciones Nocturnas, el cuento No Quiero Engañarlos, de Augusto Monterroso, adaptación de Georgina Tapia.
Narraciones Nocturnas.
Los preliminares de la función no se desarrollaban como fue previsto. En la sala llena, el público, impaciente y acalorado, se removía inquieto en los asientos. Al centro del escenario había un micrófono, del que de vez en cuando salía un angustioso zumbido. De pronto, una voz metálica anunció a través del amplificador que los protagonistas de la película, que acababan de llegar de una gira por Francia, subirían al escenario a decir unas palabras, y aunque esto no se mencionó, a pesar de ser lo más atractivo, a mostrarse un poco de carne y hueso. Al escuchar esas palabras, el público dejó de platicar, guardó los abanicos improvisados y se acomodó para ver mejor a las estrellas de la cinta que se exhibiría. El maestro de ceremonias, un hombre diligente y calvo, mezcla de timidez y seguridad, vestido con un traje llamativo, rayando en lo ridículo, comenzó a hablar, fingiendo cierto tono profesional que denunció desde el primer momento su escasa experiencia. Como si no estuviera todo preparado de antemano, la estrella femenina aparentó sorpresa desde su butaca cuando fue llamada. Pero pronto subió, radiante, y dijo muchas gracias entre la general aprobación del público, que de inmediato quedó atrapado por la agradable apariencia física de la mujer. Después apareció el actor principal, quien al cabo de un corto silencio y no hallando otra cosa mejor que declarar, gritó en su mal español: ¡Viva México! ¡Viva México! Sus frases ganaron al público, que emocionado le aplaudió con entusiasmo. Posteriormente se presentaron los artistas de menor magnitud y, por supuesto, cantidad de personas que no tenían nada que ver. Entre ellas, un individuo bajito que se dio importancia confesando que podía imitar voces de artistas de la radio y de animales, y lo hizo. Después de escuchar el concierto de aquel hombre que parecía haber pasado buena parte de su vida observando a la fauna del zoológico de su país, el público no sabía qué esperar. Por último, y como después de haber sido penosamente olvidados, aparecieron el productor de la película y su esposa. Esta vez, el aplauso fue menos fuerte. Por su parte, el maestro de ceremonias presentaba a cada uno de los invitados con intrépidas frases de elogio y pedía aplausos para todos. No era muy hábil, pero disimulaba su ineptitud ensalzando a todo el mundo y moviendo afanosamente los brazos en demanda de una aprobación que el público estaba cada vez con menos ganas de otorgarle. Finalmente, anunció con voz petulante: tenemos también con nosotros a la hermosa y distinguida señora esposa del productor, la gran actriz, el maestro de ceremonias consultó con apremio un papelito para decir ceremonioso: la gran actriz, señora de Fouché, quien va a dirigirnos unas palabras y para quien pido un fuerte aplauso. Desde las butacas, 8 o 10 personas respondieron con cansancio a su insinuante palmoteo. La señora Fouché tuvo oportunidad de lucir su belleza rubia, su fulgurante vestido y sus joyas que sonaban al ritmo de su balanceado caminar cuando se acercó al micrófono. Insegura y torpe, movió nerviosamente una clavijita durante varios segundos, provocando que el aparato emitiera ruidos molestos. Después de unos instantes de tortura, la señora Fouché logró poner el micrófono a la altura de la boca. Dibujó en su enrojecido rostro una pequeña sonrisa nerviosa, apenada, como diciendo: ¡al fin! Y el público sonrió con ella, comprensivo. Entonces se escuchó su voz cantarina con acento italiano, suave y agradable. Mi querido público, muchas gracias, comenzó. Ante todo, quiero aclarar que yo no soy una gran actriz, como acaba de afirmar mi querido amigo, el señor, y señaló con un dedo al maestro de ceremonias. No soy ni siquiera actriz. Claro que me gustaría hacerlo y poder dar a ustedes con frecuencia unos minutos de alegría. Pero bueno, creo que el arte es algo molto difícil. Y francamente, bueno, pienso que el arte es molto difícil. Y tiemblo ante la simple idea de estar frente a una cámara con los reflectores encima, como si me fueran a fusilar. Supongo que esa sería la sensación. De modo que no sé realmente por qué el maestro de ceremonias ha asegurado que soy una grande actriz. No solamente una actriz, fíjense, sino una grande actriz. Bien, quisiera yo que eso fuera cierto, porque a pesar de todo, bueno, siento una grandísima atracción por las tablas. En la escuela, hace ya bastantes años, teníamos un grupo y representábamos unas pastorelas muy bonitas. Ya pueden imaginar ustedes. Pero yo nunca logré vencer mi timidez. Y en cuanto estaba ante el público, sentía que las ideas se me iban no sé a dónde. Y sudaba porque me daba cuenta de que todos estaban fijando en mí como si estuviera desnuda. Y después, ya no sabía si estaba haciendo el papel de pastora, de oveja o de niño Dios. El público parecía divertido con las palabras de la señora Fouché, quien guardó un momento de silencio y luego siguió hablando. Piensen, cuando olvidaba mi parte y por qué estaba en el escenario, lo que me ocurría era inventar algo y hablar, de cualquier cosa para no quedarme callada como una tonta. Bueno, por eso les ruego, no creer que les va a hablar un artista, por decirlo así, hecha y derecha. Se escucharon en la sala débiles aplausos entre murmullos de impaciencia y desaprobación. Un señor flaco se volvió a su mujer y le susurró: ¿pues si está? La actriz o pseudoactriz a estas alturas ya no se sabía qué era. Continuó su discurso sin percatarse de las reacciones del público. Y yo solo quiero decir que me siento muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche. Pero de ahí a que yo sea una grande actriz, bueno, pues dista mucho de la verdad. ¡Qué esperanza! Si no fuera por mi esposo, el señor Fouchier, que maneja la empresa, creo que ni siquiera estaría aquí. Es más, cuando él me propuso insistentemente que encarnara en La Sábana de Plata a la protagonista de Vientos de Libertad que ahora vamos a ver, recordé mis experiencias de la escuela y me dije, ¿qué vas a hacer tú? ¿Y si fracasas? Y por más que él me estimulaba con sus repetidos, anda, anda, anímate, en el cine no se necesita actuar. Y yo tomaba eso como una indirecta a mi capacidad artística. Bueno, que él no creía en mis dotes histriónicos, que él no confiaba en mí. Y nunca quise, porque me conozco. Debo decirles que la verdad es que sí me gusta actuar. Y a veces, cuando estoy sola en mi casa, me paro frente al espejo y sin que nadie se dé cuenta, porque me daría mucha vergüenza. Ensayo algunos papeles de la pastorela para no perder la costumbre. Entonces me olvido de todo y soy feliz. Pero si alguien entra en esos momentos y me sorprenden además de recitar, hago como que me estoy peinando o tratando de matar una mosca. He pensado mucho sobre el arte de actuar. Lo que más me gustaría hacer es comedia. Es más fácil, porque si uno tropieza, por ejemplo, con una pared, el público se ríe y no se detiene a ver. En el drama es otra cosa.
Señores, por favor.
Los asistentes más respetuosos lograron acallar el rumor que empezaba a levantarse en la sala. Resignados, los impacientes se conformaron con oír un poco más a la señora Fouché entre divertidos y confusos. Solo el señor Flaco insistió en hacer ruido con un periódico, pero su mujer le dijo, ¿cómo eres? La señora Fouché parecía no darse cuenta y seguía contando su vida. Por temporadas, me entró la idea de ponerme a estudiar, pero no, nunca me hubiera atrevido. Tenía deseos, sí. ¿Pero qué vas a hacer tú?, me decía. Y pasaba todo el día pensando, tal vez domani. Esto es lo que quiero aclarar, porque no me gusta atribuirme méritos que no tengo. Todos son muy buenos conmigo, pero de ahí a que yo esté al servicio de Thalía, la musa del teatro, pues hay una distancia enorme.
¡Hey, silencio, por favor!
Las recomendaciones de cordura fueron desechadas por la mayoría y los aplausos volvieron a sonar, esta vez más fuertes y mezclados con silbidos. Un grito desde el anfiteatro remedó la voz de la señora Fouché y todos rieron, creyendo que era el hombre que imitaba voces de artistas y animales de la radio. Todo esto parecía no incomodar a la señora Fouché, quien con gran aplomo, digno de una actriz, y sin darse cuenta en apariencia de lo que pasaba con el público, siguió su discurso sobre los requisitos para actuar.
En primer lugar, hay que estudiar mucho. Y yo no sirvo. Bueno, no he servido nunca para el estudio, pues me distraigo con frecuencia. Como quien dice, pierdo el hilo. Me pongo a pensar en otra cosa, como que no me concentro. Y el arte lo que requiere sobre todo es concentración, esfuerzos prolongados, no pensar en otra cosa. Eso es, me decía, lo que a ti te hace falta es constancia. La verdad, no tienes vocación. Y de verdad lo creía. Parada frente al espejo, me decía en voz alta, es cierto, te gusta el teatro, pero no para tanto. Y así, ¿para qué te empeñas? ¿Y si fracasas? Si es por darle gusto a tu marido, que ya ves cómo te quiere, está bien. Pero si se trata de una simple vanidad, ¿para qué te empeñas? Eso me lo digo cuando lo medito en las noches. Y supongo que eso piensa también mi marido. ¿Quién sabe? En el fondo no deja de darme como una ganita de llorar. El maestro de ceremonias, atento a su responsabilidad, miraba a todos y gesticulaba en su afán de explicar qué hacemos. Yo no tengo la culpa. La situación es penosa, me doy cuenta, pero no puedo hacer nada. La señora Fouché veía hacia todos lados y a ninguno a la vez. Parecía inmersa en sus pensamientos. Me he acercado a este micrófono. Bueno, pues porque quiero que sepan lo contenta que estoy de encontrarme esta noche con ustedes, entre los grandes artistas. Pero de ahí a lo que dijo el maestro de ceremonias, pues la verdad, no quiero que ustedes se formen una falsa idea de mí. Si fuera posible, yo les prometo que me esforzaré, que estudiaré y que algún día seré digna, bueno, del nombre de actriz. Pero por ahora tengo que ser franca y no engañarme a mí misma, ni engañarlos a ustedes. Aunque parezca increíble, las palabras de la mujer presentada como una gran actriz comenzaron a conmover a unos cuantos. Mientras tanto, y preocupado por su propio problema, el maestro de ceremonias seguía tratando de darse a entender con gestos y miradas de inteligencia. Le interesaba que el público captara este mensaje. Comprendan, hacerla callar no me parece correcto. Quizás si ustedes aplauden más fuerte, o silban más fuerte, o hacen algo. Claro, yo soy el maestro de ceremonias. Pero todo esto es tan raro. ¿Se dan cuenta de mi situación? El maestro de ceremonias, bastante angustiado, se trasladó a través de los recuerdos al origen de su oficio, con el profundo deseo de que el público leyera su mente. Solo una vez, hace algunos años, tuve una experiencia parecida. Bueno, era cuando yo comenzaba a trabajar en esto y me turbaba. Un día, el presidente de la República llegó a mi pueblo, en ocasión en que un tío mío, por pura coincidencia, cumplía años. Y al ver al presidente, creyó que iba al pueblo a felicitarlo y se puso a decirle por el micrófono que él no merecía tanto honor y que no era él quien para que el presidente fuera a verlo. Y yo no hallaba cómo arreglar la cosa. Bueno, ¿qué quieren que haga yo? También estoy muy apenado. Lo de gran actriz, bueno, pues era una cortesía. Ajena a los pensamientos del maestro de ceremonias y ya metida en la historia de su vida, la señora Fouché continuaba.
Sí,
Quiero insistir, pues, en que me siento muy contenta de estar aquí esta noche en que inauguramos este festival de cine italiano. De repente pienso que quizá en una película neorrealista sería más fácil trabajar, pero me digo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Y si fracasas? No sé, tal vez ese sea mi camino. Un papel sencillo, sin complicaciones. Bueno, en el que pueda improvisar un poco, sin ningún temor, dejar suelta mi personalidad, en fin, no sé. El público cada vez estaba más impaciente y desconcertado. Conforme pasaba el tiempo, los gestos del maestro de ceremonias eran mayúsculos, desesperados. Se retorcía las manos y guiñaba los ojos con gran nerviosismo, pero un observador atento hubiera podido comprender que su tío estaba otra vez enredado con el presidente de la República. Llegó un instante en que el público no supo ya a quién atender. Si a la señora de Fouché, con el discurso de sus aspiraciones, sus miedos, inseguridades y disculpas, o al maestro de ceremonias con una gesticulación desconcertada. Entonces optó por la risa franca y el parloteo. En medio del desorden colectivo, destacaba el señor Flaco, quien daba rienda suelta a sus instintos y trataba de pararse en el asiento. Pero su mujer lo tironeaba de una manga del saco y le decía, ¿qué te pasa? O la señora Fouché era una gran actriz con mucha capacidad de abstracción, o de plano era sorda y ciega, porque parecía no darse cuenta de lo que sucedía abajo del escenario y no paraba de hablar. Tal vez, si estudiara con un buen maestro, uno bueno de verdad, excelso, podría acostumbrarme al público y a concentrarme. Porque lo que me falta, sobre todo, es concentración. Y el arte, ustedes lo saben bien, lo que requiere es concentración. Los otros invitados de honor, maniobrando hábilmente, se habían retirado del escenario uno por uno, tratando de no ser vistos ni escuchados, con el deseo de desaparecer en un instante. El señor Fouché fue hasta la cabina de operadores y ordenó que empezara la película. Entonces, sobre un fondo movedizo y musical, se vieron las sombras del maestro de ceremonias y de la señora Fouché, cada uno por su lado, corriendo y manoteando y dando las últimas explicaciones. Escucharon ustedes No Quiero Engañarlos, de Augusto Monterroso, en una adaptación radiofónica de Georgina Tapia.
Narraciones nocturnas.
Actuación Julia Rodríguez. Controles técnicos Juan Soto y Santiago Fernández. Asistencia de producción Oscar Guerra y Oscar Gómez. Producción y musicalización Lourdes Mügenburg.